Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Jueves negro para todas las bolsas europeas que extienden la agonía ante el miedo a una nueva recesión europea. También preocupa a los inversores las dudas de Fitch sobre el sector financiero y los malos datos macro de la Unión y también de Estados Unidos. Dudas que en el caso de nuestro IBEX se traducen en recortes de casi el 3%, mientras que la prima de riesgo ha subido hasta los 150 puntos básicos. Beatriz Fernández.
Concretamente, nuestro selectivo pierde un 2,93 a tiempo real, está en los 9.550 puntos. Solo un valor en positivo es IAG, 2,10 arriba. En el otro lado de la tabla, FCC sigue siendo el valor que más está lastrando el selectivo, pierde un 8,52, seguido por OHL, que retrocede un 5,94, y Sacyr Vallehermoso abajo un 5,34.
Todas las bolsas europeas apuntan a los números rojos, el K40 cede un 1,9, el DAX alemán un 1,5 y el FTSE 100 londinense con recortes del 1,7. En este escenario, la canciller alemana Angela Merkel ha recordado a todos los socios europeos que deben cumplir el pacto de estabilidad. También ha reconocido los avances que han hecho varios países como España, Portugal o Irlanda.
Necesario mantener la estabilidad duradera del euro, aumentar el crecimiento en Europa y la credibilidad. Para eso, todos, repito, todos debemos cumplir el pacto de estabilidad.
Los ministros de Sanidad de los 28 están reunidos en Bruselas para fijar la hoja de ruta de cara a la crisis del ébola. Mientras, siguen llegando buenas noticias sobre el estado de salud de Teresa, la auxiliar contagiada con el virus, y hay además una noticia de última hora sobre la enfermedad. Según ha confirmado el gabinete de seguimiento, hay una persona, una de las personas que estaban aislada, presenta fiebre y le van a trasladar al hospital Carlos III, Beatriz.
Así es, lo acaba de anunciar el portavoz del comité de expertos, Fernando Simón. El paciente, aunque se considera de bajo riesgo, será trasladado al Carlos III. Se desconoce de momento su identidad o a qué círculo pertenece. Simón también ha dado la última hora sobre el estado de Teresa, que mejora poco a poco. Es la mejor noticia y casi la única que da el equipo médico sobre su estado de salud. Pese a los malos momentos, sigue estable y la carga viral disminuye día a día, lo que no hace sino aumentar la esperanza.
La paciente sigue estable, la carga viral parece que se ha reducido, lo que implica que a priori la inmunidad de la paciente está siendo capaz de controlar la infección, y eso es un signo positivo. La afección de los órganos que se habían visto afectados durante la infección parece ser que también va mejorando, pero como siempre con una enfermedad de este tipo, tenemos que ser cautos hasta el último momento.
Teresa es precisamente el centro de la reunión extraordinaria de la Unión Europea en la que está dando cuenta la ministra de Sanidad. Ana Mato ha insistido en esta cita en que la situación aquí en casa está controlada y en que sería recomendable reforzar los protocolos también en la Unión Europea. Entre las propuestas, aumentar el control en los aeropuertos y recoger todos los datos de los pasajeros que vuelan desde África durante al menos el periodo de posible contagio.
Y sería importante que todos los países fuéramos conscientes de qué viajeros están en toda Europa y desde cuándo llegaron y cuándo acaba el plazo de los 21 días desde que aterrizaron en alguno de nuestros países.
En esta comparecencia, eso sí, Mato no ha dado más detalles sobre cómo se produjo el contagio, insistiendo que siguen trabajando en la investigación.
Y sobre las medidas de los aeropuertos, el presidente de Iberia, Luis Gallego, ha dicho que aplicarán las normas que acuerden los expertos, como han hecho antes. También ha confirmado que la enfermedad, la crisis del ébola, no ha supuesto ninguna cancelación en las reservas.
En Iberia estamos siguiendo todos los protocolos que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y todos los protocolos establecidos. No hemos tenido ninguna incidencia, no está afectando a las reservas y, bueno, en general la actividad sigue el curso normalmente, o sea que no tenemos ningún problema.
Horas antes de que los tres imputados en el caso de las tarjetas negras de Caja Madrid, Miguel Blesa, Rodrigo Rato y Sánchez Barcoc, comparezcan en la Audiencia Nacional, el presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri, ha recordado que los controles de la entidad funcionaron y que fueron ellos los que dieron toda la información al FROPA. Goirigolzarri también ha reiterado que la gestión de su banco se basa en la profesionalidad, la transparencia y los principios.
Pasa porque todos nosotros, el equipo de Bankia, nos comportemos de una manera determinada, con un estilo, pasa en definitiva porque tengamos una forma de ser, un estilo basado en nuestros principios. Porque, como he dicho anteriormente, los principios son fundamentales para nosotros y por eso lo hemos llevado a la misión. Es más, sin principios no se justifica ningún proyecto empresarial y no se justifica el proyecto de banca.
Y en Cataluña, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha pedido perdón por la pérdida de consenso en torno a la consulta del 9 de noviembre y también ha dicho que Convergencia está dispuesta a hacer lo que sea para construir una lista de país de cara a las elecciones plebiscitarias.
Cuando nos equivocamos los políticos, yo paso vergüenza porque me siento responsable. Yo me siento responsable y me torturo pensando en que nos hemos podido equivocar, porque estos días es evidente que no hemos dado buena imagen. Y en este sentido, yo por la parte que me toca, pido perdón a la gente.
Y no podem tornar a fer més això.
Y hoy, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. UNICEF, Cáritas, también Manos Unidas recuerdan que no se están garantizando el derecho de una alimentación adecuada para todos los niños y niñas del mundo. Solo en Sudán del Sur, 50.000 niños pueden morir este año si no reciben tratamiento urgente contra la desnutrición. Por el momento es todo. Siguen informados en diariofinanciero.com. Los informativos regresan en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si eres empresario o si te interesa el mundo de la empresa, si trabajas como autónomo o si quieres aprender sobre marketing, tenemos cada tarde una cita contigo de 6 a 9 de la noche.
Pulso Empresarial con Rubén Gil. Gestiona Radio. 5 años contigo.
Felicidades, ¿no?, por cumplir este quinto aniversario, que sobre todo en un sector como los medios de comunicación que
han sufrido tanto. Bueno, ahí andamos, estamos no solo con bastante salud, sino yo creo que se nos ve bien, se nos ve fuerte, se nos ve creciendo.
Felicidades también para el quinto aniversario.
Pues gracias por la pequeñísima parte que a mí me toca, como le decía a Beatriz.
Última hora, el informativo económico de referencia en la radio española, con Eva Pla, de 9 a 11 de la noche, de lunes a jueves, Gestiona Radio. 5 años a tu lado. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, la 1 y 7 minutos, las 12 y 7 en la Comunidad Canaria y comenzamos aquí la voz de los recursos humanos, como es habitual, todos los miércoles y jueves desde esta hora y hasta la 1 y media. Ana Toro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, comentando el tema de la bolsa, que parece que se ha desplomado, aunque una ligera.
Ahora se está recuperando un poquito, pero esta mañana continuaba en caída libre como ayer.
Exacto, sí, sí, son datos que asustan.
Un miércoles negro, bueno, la bolsa española se ha pulido los beneficios de todo el año. En dos días, o sea que esto es como, en fin, como para meterse ahí, menudo avispero.
Desde luego, nosotros con nuestros recursos humanos.
Te hace un roto que vamos, que es que la verdad es que esto de la bolsa hay que saber y yo creo que ahora que están proliferando por internet tantas plataformas de estas que puedes operar desde tu casa y eso, cuidadito porque te puedes dejar un buen dinero.
Peligro, peligro, peligro.
¿Qué tenemos en el programa de hoy?
Pues como cada jueves vamos a dar un barrido a la actualidad del sector de los recursos humanos, tendremos nuestra sección de nombramientos, hablaremos hoy de recursos humanos con nuestro invitado. Vamos solo a decir que tenemos a persona una representación, buena representación de persona Meta Placement, que bueno, llevan trabajando en este sector muchos años. Uh-huh. Contrataremos, despediremos y vuelve Boca Negra.
Muy bien, escucharemos por supuesto a Boca Negra con su rumor de la semana y si nos queréis hacer llegar algún comentario, sugerencia o también crítica, que siempre que sea constructiva es bienvenida, ¿a dónde nos pueden escribir?
Pues siempre a redaccion@rrhhdigital.com.
Y en las redes sociales, por ejemplo en el Twitter,
@rrhhdigital.
Y aunque no lo recordamos, también solemos estar, por si nos visitáis, en Facebook y en LinkedIn. ¡Empezamos! Y lo hacemos con un rápido repaso a la actualidad del día y noticias como la siguiente. MS analiza las claves para movilizar con éxito recursos humanos hacia Brasil, Chile, México y Perú.
Con el objetivo de apoyar a las empresas que quieren expandir sus actividades y movilizar sus recursos humanos hacia estos países, MS, en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, ha organizado la Jornada de Comercio Exterior, Gestión de la Movilidad de Empleados hacia Brasil, Chile, México y Perú. Durante el encuentro, representantes de consulados de estos países y expertos de MS analizaron formalizaron los procedimientos migratorios y de visados, así como otros aspectos administrativos, legales, fiscales, corporativos y laborales que han de tener en cuenta para iniciar sus actividades y movilizar eficazmente los recursos humanos. Según explicó Ana Gazarian, CEO de MS, entender las características de los procesos de visados e inmigración de cada país, el cumplimiento fiscal y otros aspectos relacionados con la vida de los recursos que movilizamos a estos países son fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad empresarial. Asimismo, se debe tener en cuenta otras particularidades de algunos de estos mercados, como la inestabilidad política, económica o la seguridad personal.
Arturo Fernández pone su cargo en la COE a disposición de la organización.
Sí, el vicepresidente primero de la COE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, ha puesto su cargo a disposición de la organización confederal tras verse implicado en el escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid, en lo que él ha considerado un cese voluntario pero no una dimisión. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras la reunión de la Junta Directiva de la COE, tras la que diversos asistentes manifestaban que el mensaje de Fernández sobre su continuidad ha sido confuso.
Por cierto, que ya ha dicho que ha devuelto buena parte del dinero que había utilizado con esas tarjetas, con esa tarjeta que además había hecho el gasto siempre en sus restaurantes. Por lo menos lo había gastado en su restaurante, no lo había gastado en otro lado. Otra noticia. Adecco contratará 80 personas por la apertura de un nuevo almacén Bricomart en Madrid.
Sí, Adecco Office, la división especializada en reclutamiento y selección de perfiles administrativos del grupo Adecco, pondrá en marcha un nuevo proceso de selección de 80 personas para cubrir las vacantes de la empresa de distribución y venta de materiales de construcción y reforma Bricomart. Los seleccionados se encargarán de dinamizar la venta y asegurar la dinámica comercial de la sección correspondiente, así como de asegurar un asesoramiento profesional a sus clientes y una gestión eficaz de las mercancías de la empresa Bricomart.
Y Resis Gas confía a la gestión de su nómina, a Seresco.
Sí, Redexis Gas buscaba un proveedor estratégico capaz de abordar un proceso de nómina que permitiese la integración con los aplicativos internos de la organización. El desarrollo a medida de un portal del empleado corporativo que diera continuidad al existente y un nivel de servicio lo más amplio posible.
Ese constipado
me está matando. Seresco, además, resultó el partner adecuado tanto a nivel de plataforma tecnológica como a nivel de servicio, y por ser una empresa robusta pero flexible, técnica pero con una clara vocación de servicio.
Bien, pues vamos con los nombramientos, que es lo que nos toca a continuación. Todos los jueves destacamos dos. El primero, Alex Exclamado, que es nuevo vicepresidente de Desarrollo de Negocio en Unisono América.
Unisono Business Solution anuncia que Alex Exclamado, vicepresidente regional del grupo Unisono en Estados Unidos, asumirá también la vicepresidencia regional de Desarrollo para Unisono en América. Entre sus nuevas funciones y responsabilidades, Exclamado formará parte del comité de dirección y reportará directamente a Sandra Gibert, directora general de la compañía. En su nuevo cargo, Alex Exclamado trabajará con las áreas comerciales de Chile y Colombia y apoyará a Miguel Villaescusa, director comercial y de marketing de la compañía. Licenciado en empresariales por la Universidad de Berkeley en California y Executive MBA por EOI en España, Alex tiene una amplia trayectoria profesional a nivel internacional en el mundo de la atención al cliente y las TIC, desde sus inicios en Pacific Bell en 1991.
E Intermundial Seguros nombra a Javier Ruz responsable de Business Travel.
Intermundial Corporate nace con la vocación de poner al servicio de Travel Manager la experiencia, el conocimiento y la fuerza de negociación e intermediación en mercados nacionales e internacionales. Se trata así de una nueva división del broker líder en el sector turístico español que ahora además ofrece un área especializada en el Business Travel. Para gestionar este área, Intermundial Seguros ha nombrado a Javier Ruz Ventué responsable de Business Travel en el organigrama de la empresa. Profesional con más de 25 años de trayectoria en el sector de los viajes y el turismo, es titulado en turismo y máster en ventas y marketing por el ESIC. Ruth Ventué ha acumulado experiencias en los segmentos de la tour operación y las aerolíneas.
Ofertas de empleo.
Y vamos ya con las ofertas de empleo que siempre podéis consultar en rhdigital.com. La primera de hoy, Ana.
Pues hoy hablábamos, lo anunciábamos antes, que Adecco contratará 80 personas por la apertura de un nuevo almacén Bricomart aquí en Madrid. Uh-huh. La inminente apertura del almacén va a tener la zona centro sur de Madrid esta nueva oficina y precisa incorporar cajeros, recepcionistas, vendedores con formación de grado superior y conocimientos en construcción en las áreas de carpintería, alicatado, pintura, electricidad, sistemas de aire acondicionado, fontanería, calefacción o sistemas de riego. Además, Bricomart ofrece un plan de carrera dirigido a jóvenes licenciados, especialmente aquellos que tengan estudios de ADE o económicas. Además, les permitirá crecer la empresa conociendo el negocio desde abajo para ir creciendo profesionalmente. Los candidatos que quieran acceder a la oferta deberán cumplir los siguientes requisitos. Para los vendedores se precisa experiencia en venta y asesoramiento técnico sobre los productos. Para los cajeros, aunque no se requiere experiencia previa, sí se tendrá en cuenta la motivación, la actitud y la cercanía a su domicilio. Para los coordinadores de caja, la experiencia será fundamental, pues es preciso que hayan trabajado al menos 2 años como responsables de caja.
Hablemos de recursos humanos.
Bueno, estas cosas pasan en la radio. Uno me puede dar un ataque de tos y no hay que morirse por ello. Lo digo porque hay gente que de repente se empieza a poner colorada y empiezan a que no querer toser, pues oye, se tose. Si los oyentes no muerden porque uno se ponga a toser en la radio, no pasa nada. Bueno, vamos con nuestro tuto, Ana, que no pasa nada. Bebes un traguito de agua y ya se pasará. Vamos con nuestro invitado de hoy, que es lo que toca. Es la 1:15, las 12:15 en Canarias. Javier Martín de la Fuente, consejero delegado de Persona Meta Placement. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros hablando de gestión de personas.
Ya. Ana, ¿ya estás bien?
Casi, casi.
Bueno,
Es persona, entonces...
Si no, te puedes salir un poquito, ¿eh?
Cosas del directo, perdonadme.
Bueno, Javier es economista y máster en gestión de empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Correcto.
Bien, bueno.
Hace muchos años ya, eso es.
Eso no se dice. Ayer mismo. Pues es una trayectoria profesional marcada por el emprendimiento y por la experiencia en grandes compañías españolas e internacionales. En el año 2008 inicias un nuevo camino, fundando el grupo Persona, desde donde presta servicios profesionales a empresas en las áreas de Management Consulting, Sales Coaching, Lean Mindset, Coaching Individual, Grupal y de equipos, así como Mentoring y Formación para el Desarrollo Profesional y Outplacement. Caramba,
sí.
Un abanico muy grande, ¿no?
Bueno, tiene un abanico muy grande, pero que tiene un eje fundamental, ¿no? Que es trabajar con la persona, llevarla de un sitio a otro.
Y además también tienes tu andadura en el mundo del coaching. A mí me gusta una frase que resaltas y que dices: si quieres puedes y si puedes debes. Es uno de los lemas que más te gusta. A mí me gusta ese lema.
Sí, correcto.
¿De dónde te salió esa...?
Bueno, no es decirte que no es un lema mío. Está en el portal de Wharton.
¿Ah, sí?
La Universidad de Wharton lo tiene escrito en su fachada principal.
No conozco la Universidad de Wharton, así que, claro... No,
pero es un deber de cada uno de nosotros, ¿eh? Si queremos, debemos.
Claro, lo que pasa es que no siempre, bueno, no siempre se puede.
Bueno, si no te arrepentirás.
Ya. ¿Y cómo nace el Grupo Persona?
Bueno, el Grupo Persona fundamentalmente nace para ayudar a las organizaciones a transformar conductas, ¿no? Siempre con una visión de estar orientado a los resultados, a la eficiencia, que es lo que hoy en día necesitamos en la estructura empresarial. Claro, pero para conseguir que las compañías, las organizaciones sean eficientes, tienen que utilizar las personas, ¿no? Pero las personas no son simple y llanamente números y recursos, ¿no? Hay componentes que son individuales, ¿no? Y de la visión que cada uno tenemos de nosotros, a partir de ahí es cómo actuamos y cómo conseguimos aplicar los procesos y finalmente conseguir los resultados. La gran pregunta quizás sea: ¿la bolsa se hunde y por lo tanto eso tendrá repercusión sobre las personas, o es al revés? ¿Es la gestión de las personas la que hace que la bolsa se hunda?
Yo creo que es esto segundo, ¿no?
Correcto, yo también soy partidario de pensar en esto.
Claro. Cuando uno tose, como Ana ahora aquí, pues puede ocurrir que en otro lado alguien también se ponga a toser.
El efecto mariposa.
Ana.
Javier, vosotros que estáis con las personas día a día, habréis visto una evolución en el Departamento de Recursos Humanos de unos años a esta parte. ¿Cómo lo habéis vivido desde persona?
Bueno, pues es cierto que ha habido una evolución. Y ha habido una evolución como ha habido una evolución en todo. Estamos inmersos en una revolución. Y nunca mejor dicho quizás desde una radio como es Gestiona, ¿no? Y esto ha afectado, lógicamente, a los departamentos de recursos humanos. Si echamos una vista hacia atrás, hacia el pasado, vemos unos departamentos de recursos humanos muy centrados en la parte de relaciones laborales, en la administración de personal, ¿no? Y luego, avanzando en el tiempo, unos departamentos de recursos humanos centrados en la generación de procesos de recursos humanos, procesos de formación, procesos de evaluación del desempeño, sistemas salariales, procesos al fin y al cabo. Y en los últimos años nos hemos ido encontrando con departamentos de recursos humanos que están mucho más focalizados en las conductas que hay que desarrollar dentro de las organizaciones para conseguir lo que os decía antes, que era la eficiencia, ¿no? Este saltito de cualidad, ¿no? Lo que hace es que haya departamentos de recursos humanos que estén ya no en la línea de negocio, sino mirando por delante del negocio para convertirse en servidores del negocio.
Entonces digamos que el director de recursos humanos puede ser un líder. Debe de serlo.
El director de recursos humanos debe ser un líder, igual que debe de serlo el director financiero, el director de marketing, el director de operaciones o el director general, lógicamente.
¿Cómo se trabaja ahora desde las organizaciones, bajo vuestra experiencia, el liderazgo? Es decir, ahora, ¿cómo se motiva a la gente en esta situación actual que parece un poco inestable? ¿Cómo se tiene contenta la gente?
Bueno. Vamos a ver, yo creo que aquí tenemos de base el primer problema conceptual. Es decir, yo no motivo a nadie. Y tenemos que asumir que cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestro propio sistema de motivación. Los líderes lo que deben de hacer es crear el espacio, el clima, para que la gente sea capaz de automotivarse, ¿no? Esto es muy importante porque lleva detrás de ello un concepto de responsabilidad. Yo no te doy las cosas a ti, sino tú tienes que buscarte los espacios para conseguirlas y ser consciente de lo que tú quieres desde tu punto de vista personal y de tu punto de vista profesional. Creo que esta es la vía, ¿no? Porque cuando te encuentras con situaciones tan convulsas como las actuales, esto lo que hace es generar unos estados de ánimo, vamos a llamarlos de incertidumbre, ¿no? Por no poner otro tipo de calificativos. Y para salir de la incertidumbre no se sale con prebendas, con subidas de sueldos o con mayores facilidades para desarrollar el trabajo, con más recursos. Se sale cambiando mis propias visiones de lo que tengo alrededor y mis propias emociones. Y para eso necesito generar confianza, para eso necesito establecer sistemas de compromisos, necesito que mi manager, mi líder, esté muy cerca de mí y tenga mucha capacidad de comunicarme con él.
Fernando lo hacía en tu presentación, comentaba que eres un experto en coaching. Está muy de moda, lo tocamos aquí en el programa varias veces. ¿Hay un intrusismo en el coaching? ¿Tiene todavía esa mala fama el hecho de ser coach?
Bueno, es que, por contestarte, sí. Ahora bien, vamos a ver. El coaching no es más que una herramienta. Una herramienta que es muy potente para transformar la visión que tienen las personas, pero no deja de ser una herramienta. Y cuando yo utilizo una herramienta, lo utilizo para conseguir algo, ¿no? No por el hecho de utilizar la herramienta, ¿no? Poner el ejemplo de un fontanero, si utilizo una llave inglesa, no es para utilizar la llave inglesa, sino es para cerrar una gotera, ¿no? O arreglar una callería. Bueno, pues con el coaching lo que ha pasado en estos años es que se está utilizando por utilizar la herramienta y perdiendo de vista el objetivo final para el que lo aplicamos, ¿no? Ese es el problema que tiene el coaching. De esa manera se pierde una perspectiva enorme de la experiencia que tiene que tener el coach, el conocimiento del entorno profesional que tiene que tener el coach, la aportación de valor que tiene que tener el coach, no solamente dejarlo en el proceso de reflexión que tiene que tener el coachee, ¿no?
Digamos entonces que es una herramienta que cada vez más se está utilizando en las empresas. ¿Notáis esa demanda?
Sí, no solamente además el coaching... se ha venido utilizando desde los últimos 10 años, digamos, ¿no? Como un elemento de desarrollo individual, desde los últimos 5 años se empieza a utilizarse también como un elemento de desarrollo grupal. De hecho, se está utilizando como un avance o un peldaño superior a los talleres formativos. Empieza a utilizarse dentro de un aula lo que llamamos la metodología del coaching grupal, ¿no?
Hablemos ahora también un poco de recolocación. Persona trabaja con la recolocación de gente día a día. Es verdad que es una salida que cada vez más las personas, el empleado, bueno, pues acepta estos planes de recolocación para irse quizás a un mejor puesto de trabajo.
Bueno, es cierto. Dentro del grupo Persona hay una sociedad con entidad jurídica propia que es Ars Outplacement y que, bueno, afortunadamente ha conseguido encontrar su hueco dentro de nuestro mercado laboral con la dificultad que tiene. No solamente se va conociendo más el outplacement, sino que incluso hay una potenciación por parte de la legislación laboral. Sabéis que con los expedientes de regulación de empleo de cierto volumen hay una obligación legal de utilizar programas de apoyo a la recolocación, con el efecto que esto tiene de reducir el tiempo de permanencia en el desempleo y, por lo tanto, el impacto que tiene social, porque se disminuyen los subsidios, los subsidios de desempleo que tiene que dar el Estado. Cada vez se utiliza más. Y cada vez se utiliza más no solamente el concepto de recolocación, sino el concepto de acompañar a un profesional a buscar una nueva alternativa profesional que esté alineada tanto con su visión, su objetivo vital, con su objetivo profesional.
Hablamos de organizaciones, hablamos de personas, y las personas tienen talento. ¿Cómo lo definirías tú, Javier?
Bueno, hay talentos que podríamos decir como son la moneda egipcia, ¿no? El talento. Hay talentos que se tienen, que se nacen con ellos. Hay personas que tienen mayor capacidad de hablar que otras. Hay personas que tienen mayor capacidad numérica o capacidad abstracta. Pero el talento se desarrolla. Puedes tener una dificultad inicial de poder embarcarte en algo que tú inicialmente lo ves complicado, difícil, lo ves barreras, pero una vez que saltas esa barrera, luego te conviertes en el mejor orador o te conviertes en el mejor responsable financiero, porque has superado tus propios miedos. Como veis, al final el talento lo que tiene es una base fundamentalmente emocional, de luchar contra ti mismo. Es una partida de golf.
¿Y de trabajar?
Y por supuesto de trabajar. Cuando tú saltas, empiezas a jugar al golf, tienes que jugar muchas veces para poder afinar el palo, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Cuando desarrollas una de tus competencias, uno de tus talentos, tienes que utilizarlo porque si no se oxida.
Muy bien. Por cierto, Javier, ¿estáis en internet? ¿Alguien que quiera visitar vuestra página web, la dirección?
Sí, grupopersona.es o persona.com.es.
Bueno, pues eso. Alguien que esté interesado ya sabe dónde os puede encontrar y a partir de ahí, pues lo que quiera. Gracias, Javier Martín de la Fuente, consejero delegado de Persona Meta Placement, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a vosotros, es un placer.
rrhhdigital.com.
4 minutos y será 1:30, 12:30 en Canarias. Llega el rumor de la semana, como siempre, de la mano de Boca Negra.
¿Qué problema capilar influye a la hora de encontrar un puesto de trabajo? Lo cierto es que se ha hecho una encuesta, de esas que se hacen por toda Europa, entre 1.500 personas. Y en España, los resultados dicen que este problema afecta a la hora de encontrar trabajo. Y si no, que se lo pregunten a Torrente.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos hoy, Ana?
Contratamos a Pullmantur. El buque Sobrien, propiedad del grupo turístico Pullmantur, se ha convertido en la primera naviera española en obtener el prestigioso sello de turismo familiar.
¿Y despedimos?
A la escasez de ofertas de empleo en mayores de 45 años. Solo el 6,1% de las ofertas de empleo se dirige a este colectivo y apenas un 0,5% a los de más de 55 años.
Y los últimos minutos del programa, como todos los jueves, para hablar un poco de RSC. Cuéntanos.
Pues hablamos hoy de Nestlé España, que ha celebrado el primer taller de orientación profesional dedicado a los hijos de sus trabajadores. Este encuentro, en el que participaron cerca de 40 jóvenes, tuvo lugar en la oficina central de la compañía y tiene como objetivo asesorar a los jóvenes mediante una metodología basada en la autoevaluación de las aptitudes, conocimientos y expectativas de desarrollo profesional de cada uno de ellos. Los participantes del taller, que se enmarca dentro de la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil, han recibido asesoramiento profesional y orientación sobre la gestión de sus expectativas laborales. Además, su perfil profesional, así como su currículum vitae, han sido revisados de forma personalizada por especialistas de recursos humanos de la compañía. El encuentro, promovido por el equipo de recursos humanos de Nestlé España, ha contado también con la colaboración de Maribel Bioque, adjunta a la dirección general del grupo MC Asociados, quien impartió una ponencia sobre la situación actual del mercado laboral en España. Tras el encuentro, los participantes valoraron muy positivamente esta experiencia y manifestaron su reconocimiento a Nestlé por la oportunidad que les había brindado. En los próximos meses, Nestlé España ampliará esta iniciativa a otros centros de trabajo para que puedan beneficiarse de la misma el mayor número de jóvenes posible.
Yeah. estamos ya diciendo adiós. Llegamos a la 1:30, 12:30 en Canarias. Ana Toro, cuídate, es resfriado.
Madre mía, está tos. Nada. Esta noche miel con leche con miel, como decía mi abuela. Sí. O un chupito de vodka, una de las dos cosas.
No, bueno, yo creo que mejor lo primero, ¿eh? No fomentes otra cosa.
Ya, oye, es que he puesto la excusa hasta ahora.
Ya, hombre, por favor. A ver, ya a estas horas hablando de estas cosas.
Es para la tos, es por una buena causa.
Ya, por la buena causa de la tos. Bueno, pues el próximo miércoles volvemos a la 1:05, 12:05 en Canarias. Hasta entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo de recursos humanos, ¿en dónde, Ana?
En rhdigital.com.
Y no nos queda más que decir que tengáis cuidado con este tiempo tan cambiante y que el próximo miércoles nos escuchamos. Hasta luego, adiós.